Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la noche en todo el país. Gracias a todos los amigos que nos acompañan, que nos envían mensajes, que nos dicen cosas sumamente esclarecedoras respecto de la situación por la que a veces están pasando, que nos mandan información y quienes nos acompañan todas las noches en este programa. Y yo les contaba que en estos días, saben ustedes que han decidido, el sistema de medios públicos ha decidido trasladar Tecnópolis a todo el país, así que los chicos y la gente de distintas provincias van a poder disfrutar de esta iniciativa maravillosa, que desde hace ya varios años se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ahora viaja por todo el país, es un Tecnópolis itinerante. Y allí estamos nosotros también con esta radio para acompañarlos a ustedes. Mañana a la tarde ya estamos viajando hacia Paraná, Entre Ríos, así que vamos a estar saliendo con nuestro programa en vivo desde allí. A todos los paranaenses les mando un abrazo, mañana vamos a estar, y el resto de las provincias saben que, bueno, lo hacemos cada dos o tres meses y vamos turnándonos los conductores para estar cerca de ustedes y además en Tecnópolis. Pero como mañana va a ser un día muy vertiginoso y vamos a tener nuestros invitados de Paraná, de Entre Ríos, yo quería compartir con ustedes, teniendo en cuenta que mañana es el día del periodista, esta profesión maravillosa que hemos elegido muchos de nosotros, hemos decidido dedicarnos a la comunicación, a poder transmitir al otro las cosas que pasan y a hacerlo, como yo siempre digo, por lo menos desde mi lugar, tratando de mantener siempre muchísima rigurosidad y mucha responsabilidad, porque yo digo que el espacio que uno tiene, que cada uno de nosotros tiene, quienes estamos delante de una cámara de televisión o frente a un micrófono, es enorme, y podemos hacer tantas cosas buenas como de las otras. Y por eso hablo de la responsabilidad, de esto de que venimos hablando del periodismo, que está en un cambio constante, de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías. Está todo fantástico y me parece que he evolucionado muchísimo y para bien en muchas cosas. Pero nunca perdamos de vista quiénes somos y frente a qué estamos y qué es lo que queremos transmitir. Y nunca perdamos de vista que la noticia y la información rigurosa es el centro de nuestra vida. Y en mi caso particular, y perdonen que hable de mi situación, pero quiero contarles, he elegido un camino que siento a veces que no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque la profesión me fue llevando, por eso aún más agradecida estoy, me fue llevando por este camino donde empecé a conocer personas maravillosas que me enseñan todos los días, lo digo habitualmente porque de eso se trata este programa, y la verdad que hemos generado como una especie de cadena de favores, y nos hace muy felices, no solo a mí, sino a toda la producción que me acompaña. Y en cuanto al Día del Periodista, quiero saludar también a todos mis compañeros, porque Silvio Ferrer, que es mi productor, también es periodista, Irene Roast, Rodrigo Lamardo, Marina Schettino, Carla Castelo, bueno, nuestra locutora, que muchas veces tiene que oficiar de periodista en varios programas, Norma Salas, a quien ahora voy a saludar, Hugo Gullman, a todo nuestro equipo. Y de paso a nuestra operadora, Natalia Liubarov, les doy las buenas noches, que está allí. Tu apellido es como que, ¿puedo simplificarlo? Liuba, ¿te puedo decir? Bueno, para no hacérmelo tan largo. Bueno, y así les damos la bienvenida. Pero en el medio de esta charla o de este comentario que les estoy haciendo de por qué uno elige algunos caminos dentro de la profesión, otros se abocan un poco más a la política, creo que cada uno puede generar ciertos cambios, pero por lo menos para mí en lo personal es muy importante dónde uno esté parado y qué quiere, no para sí mismo, sino para los demás, porque es una profesión que tiene que ver con el servicio. Y pensaba en quién podía ser una representante o un representante de nuestra profesión en estos tiempos, y pensé en todas estas divisiones últimas que hemos tenido los periodistas, ¿no? Donde pensar diferente parecía que nos hacía no saludarnos en determinados lugares. No me pasó en lo personal, pero sí que sé que le ha pasado a muchos, o trabajar en un medio u otro. Y me fui muy atrás, yo tuve muy buenos maestros, la verdad que siempre me han ayudado mucho, cada vez que entraba a un lugar y era muy joven, aquellos que eran conductores o periodistas de muchos años, siempre tenían una mano extendida para mí, por eso creo que también elegí este camino, el de poder ayudar también a los profesionales que vienen, y profesionales de muchos años, y no llegué a conocer a alguien que admiré mucho, se trata de una mujer, y estoy hablando de Paloma Efron, apodada Blackie, una mujer entrerriana, miren qué casualidad, nosotros estamos viajando a Entre Ríos. Ella fue en principio cantante de jazz, fue una de las primeras cantantes de jazz de nuestro país. Tenía un papá, recuerdo esa anécdota, porque ella tenía un papá muy exigente que, como ella cantaba jazz, le dice, vaya a estudiar a Estados Unidos porque usted no sabe, si no está mintiendo, si no conoce cómo nació el jazz y cómo nació esa música. Una cantante fabulosa, pero además una periodista excepcional, era una artista, una intelectual, una periodista pura sangre, una voz muy influyente en su tiempo, empresaria, alguien que atravesó como figura pública casi 5 décadas de una Argentina turbulenta. Su cabeza era una locomotora de ideas y fue una personalidad tan apabullante como contradictoria, una transgresora de los límites de género y a la vez una mujer profundamente conservadora en términos de imagen. Ella había nacido en 1912, como yo les dije, en una colonia judía de Basavilbaso, Entre Ríos, fue la menor de 5 hermanos, su familia había venido de Europa del Este. El nombre de la colonia era emblemático porque provenía de un varón alemán, de este lugar de donde los judíos europeos lograron escapar de un destino pogroms y llegaron a los campos argentinos para terminar convertidos en gauchos judíos. Bueno, su padre fue Yedidio Efron, maestro de profesión e inspector de las escuelas judías en la Argentina, para muchos una suerte de sarmiento de la colectividad. Y su madre, Sara Steinberg, provenía de una familia famosa por albergar la primera biblioteca de la zona. Bueno, Blackie, una vida en blanco y negro. Yo tengo un libro muy lindo de ella, donde precisamente relata toda su historia, y está en blanco y negro. Una mujer maravillosa, con todas las letras, como yo les decía, contradictoria, con muchísimas ideas, y además le encantaba el blues, le encantaba el jazz, le encantaba la música. Me sentía tan identificada y además me siento muy identificada en este pequeño fragmento con su voz que hemos elegido para compartir con ustedes.
Un año más de vida es un año menos de vida. Pero este año, este fin de año, me hace pensar muy profundamente en la necesidad absoluta que tiene la humanidad de reencontrarse consigo misma. Yo no quiero aceptar el dolor, la sangre ni el terror. Yo quiero que toda la humanidad viva feliz. Parece un cuento de hadas, pero podríamos conseguirlo empezando por cuidar a nuestros niños y cuidar a nuestros adolescentes, que son el futuro. Un año más es un año menos. Feliz año nuevo.
Increíble, ¿eh? Parece que la tuviéramos aquí al lado nuestro diciendo las mismas cosas, ¿eh? Como les decía al principio, hay mucha tecnología y el mundo va cambiando, nuestra profesión va cambiando constantemente, la sociedad va evolucionando, pero el pensamiento, el hombre, el alma y lo que llevamos dentro sigue siendo el mismo. Somos personas únicas e irrepetibles y tenemos un concepto y una manera de pararnos frente a la vida que también es única e irrepetible. Y me identifico muchísimo con esto que decía Blacky, porque a pesar que han pasado muchos años, yo tampoco soy una nativa digital, tampoco soy de la época de Blacky, estoy más o menos ahí en el medio con 52 años, pero creo que todos tenemos el mismo deseo de una sociedad mejor. Y les decía que era una gran cantante, ojalá yo pudiera cantar como ella. Algo sobre mí. Blacky.
What about me? Don't you say it, oh, how blue you'll be. Your love again I knew you'd be. But what about me? Easy to see. You can take it and come through.
Voz que tenía Blacky, ¿eh? Bueno, en el nombre de ella, un abrazo a todos mis colegas periodistas, a todos mis compañeros de la radio, a todos aquellos que ejercemos esta profesión, algunos de oficio, otros han estudiado durante mucho tiempo, pero ojalá todos estemos en el mismo camino, porque podemos generar tantos cambios, con absoluta humildad lo digo, ¿no? Seguimos ese camino de la responsabilidad, del sentido común y del pararnos frente a la vida pensando que queremos lo mejor para todos, porque más allá de la profesión que elijamos, todos formamos parte de este mundo y todos somos padres, hijos, nietos y vivimos en esta sociedad. Y la verdad que a veces nos horrorizamos por algunas cosas que pasan, por eso tenemos que poner nuestro granito de arena. Y creo que mi compañera de todas las noches, que se va a esos riquísimos mates, Norma Salas, piensa lo mismo, porque nos hemos hecho amigas en estos meses, desde el 6 de febrero, ¿no, Norma?
¿Febrero ahora?
Sí.
Amigas como de siempre.
Con pinches. Con somos,
¿eh? Por favor.
Hacemos
por
mucho
favor.
Lío en esta
no
radio.
Se ponga celosa a la roast.
No, la Rose es lo más. La Rose la tenemos allá arriba. A Rose le vamos a hacer un altar.
Sí, bueno, sí.
¿Eh? Y además como canta la
Rose. Es un poco monja, sí, sí, sí.
Oh, caramba. Vamos a dar nuestro WhatsApp,
sí,
Normita.
Cómo no, es el 1165840870. Pueden escribirle a María Areces al 1165840870.
Gracias, Normita. Bueno, le mandamos un abrazo a todo el país, como decíamos. Y hoy tengo un invitado bastante particular porque a mí me tocó estar detrás de escena cuando él estaba en un listado muy largo de nombres para ser elegido como una historia de superación en la Bienal Alpi. Allí fuimos convocados durante 2 días, bueno, algunos médicos, yo estaba en mi carácter de periodista, estaba el rector de una universidad, también estaba el director del presidente de Alpi, Alejandro Allende, y allí estábamos desayunando, tomando café, viendo estas historias de superación, una, la verdad, más maravillosa que la otra. Maravillosa, digo, en cuanto a la capacidad de superar la adversidad que tenían cada uno de ellos. Y Alpi, que es una institución tan prestigiosa y que trabaja tanto y tan humanamente por los otros, la verdad que me sentí honrada que me hayan elegido, o que me hayan convocado, mejor dicho, para poder elegir a aquellos que podían ser representantes de algo sumamente positivo, que en realidad lo son todos, todos aquellos que se presentaron. Pero bueno, hoy tengo aquí a uno de los ganadores, Enrique Plantey. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, María?
Muy bien, un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Él es muy joven, muy guapo. capo, y vino con su novia, que es adorable también. Ya estamos todos con Normita aquí tomando mate desde hace rato, y voy a contar algo de su historia, porque él sobrevivió a un accidente en el que murieron su papá y su hermano. ¿Y saben qué? Se está preparando para competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se llevarán a cabo en Corea el año que viene. Es parte del equipo argentino de esquí adaptado, y en su categoría tiene las mejores marcas del país y Sudamérica. La verdad que, a pesar de esta adversidad y de esta tragedia, porque allí perdiste a dos seres muy queridos, decidiste seguir adelante, no bajar los brazos, te manejas en tu silla de ruedas como si fueras caminando como cualquiera de nosotros, así que para mí, admirable, con la mano en el corazón.
Bueno,
te lo digo.
Muchas gracias. No es tan trágica la silla de ruedas, siempre digo lo mismo, es una forma de trasladarse, y la verdad que cuando era chiquitito me pasó el accidente, tenía 11 años, y tenía una visión muy diferente de lo que es la discapacidad antes de tener el accidente que después, ¿no? Me cambió mucho. Yo me acuerdo de haber mantenido conversaciones sobre las personas con discapacidad antes de haber tenido el accidente, y la verdad que me cambió mucho.
¿Cómo las veías en ese momento?
¿Cómo las ves vos ahora? ¿Cómo verías, qué sentirías vos ahora si te quedarías en silla de ruedas?
Bueno, yo supongo, por momentos sentiría que se me acaba el mundo, pero ¿sabés qué? Como yo entrevisto todo el tiempo tantas personas en tu misma situación, creo que esto de haberlos conocido me da otra visión. Tal vez si fuese antes de haber conocido a personas como vos, sería muy diferente, y creo que me sentiría muy mal pensando que, bueno, ¿y ahora qué hago? Que no puedo caminar, ¿no? Claro. Pero escuchándolos, empecé a tener otra visión.
Bueno, a mí me pasó que un año antes de haber tenido el accidente, yo jugaba al rugby, en la primera la primera división del club donde jugaba yo tenía 11 años, era chiquito, uno de los chicos que jugaba sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Y como que fue muy conocido, era el caso, en el club. Y yo me acuerdo haber mantenido una conversación con un amigo mío que yo le decía, no me entraba en la cabeza. Con el tiempo, estaba todo el día en el potrero jugando al fútbol, o si no en el club jugando al rugby, o haciendo cosas que dependían totalmente de las piernas, ¿no? Es juegos de nenes. Y cuando tuvo el accidente, me acuerdo que hablaba con él y decía, ¿cómo va a seguir? Te das cuenta, no va a poder trotar, no va a poder caminar. Y durante todo un año, o sea, más o menos un año que pasó desde ese accidente hasta que yo tuve el accidente, yo acompañaba mucho a mi papá, que tenía muchas reuniones, y me quedaba en la camioneta de él, y salía, y en los tiempos baches, eso que tenía, que él estaba de reunión, yo salía a correr solamente para tener la sensación esa de correr. O sea, como que internamente estaba pensando en esto, en como que fue, como yo creo mucho en Dios, y como que creo que Dios me estaba dando la posibilidad de despedirme de esa sensación.
O no, no, con lo que estás diciendo. Vos sabés que el otro día vino aquí Rubén Martínez Casina, el hermano de una amiga mía, que presentó un libro que se llama El Después, y hablaba de la canción de Gustavo Cerati que se llama Zona de Promesas. Y después te pido que la escuches, la canción,
la conozco,
porque da la sensación, o por lo menos él dice, que el alma, a veces, esa es su creencia, se anticipa a lo que puede pasar. Y pareciera como que en aquella canción, muchos años antes, anticipa ese accidente cerebrovascular que tiene después. Me hiciste acordar, te juro que tuve una imagen así, con lo que vos me decís, ¿no? Como que hay algo que te dice, bueno, mira, vivilo todo, porque tal vez sea tu lugar. Y
es que sí, es que en realidad, bueno, salvando la distancia de lo que le pasó a Gustavo, lo mío fue un accidente que solamente me cambió la forma de trasladarme y la forma de mirar la vida en este aspecto, ¿no? Porque después del accidente estuve 4 o 5 meses internado en un hospital en Neuquén. Y como que
nos atropelló un auto, ¿verdad?
Nos atropelló un auto camino al norte neuquino. Nosotros, yo me crié en el norte de Neuquén, en un pueblito llamado Noncopué. Y yendo un fin de semana, un domingo de febrero, nos encontramos con unos amigos, paramos en la banquina y bajamos. En ese interín, nosotros todos sobre la banquina, pasa una camioneta, se le levanta el capot y nos pisa. Pisó a mí, a mi hermano, o sea, fue una cuestión de segundos, ¿no? Es otra cosa que yo te digo que, bueno, obviamente creo mucho en Dios y eso tenía que ser ahí, en ese momento, y en ese momento se le tenía que levantar el capot a la camioneta para perder la visibilidad y pasar, en vez de doblar para la izquierda, doblar para la derecha y pisarnos, ¿no? Porque es una ruta que... del sur, que no va mucha gente, es muy destino, ¿no? Y bueno, nos pasó eso, mi papá y mi hermano fallecieron en el acto, y cuando yo me despierto, que también me desperté un poco en el accidente, como que intentaba despertarme y viste, como que estaba medio inconsciente, me levanto en el hospital, obviamente no tengo mucho, fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero no tengo muchos recuerdos, más que mucha gente acompañándome, y me acuerdo que las primeras conversaciones que tuvimos fue muy triste lo de mi papá y mi hermano, pero no fue triste el tema de la silla de ruedas, fue como un alivio, o sea, como que una oportunidad de seguir viviendo, o sea, comparado con lo que le había pasado a mi papá y a mi hermano, era como que esto fue mucho menos. Entonces a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, que se quedó, que yo tengo otros hermanos, cuando me contaron dijeron, bueno, o sea, está bien, que por suerte, no tuvieron otra reacción que si me hubiera pasado eso, no sé, a mí solo. Y entonces, bueno, desde ese punto empecé, ahí arranqué, y cuando me dieron la silla de rueda, después de haber estado un mes, el primer contacto que tenía era... O sea, mucha alegría. Yo quería salir de la cama y quería...
Tenías, Enrique, decías 11 años y, sí. Y había pasado un año más o menos ahí, ya cumplías 12.
No. Fueron en el accidente tenía 11 y cumplí 12 en agosto. O sea, debe haber sido... Sí, bueno, ya un poquitito antes de cumplir los 12 años.
Y cuando te dijeron que no ibas a poder caminar, ¿te acordaste de aquel chico... que había estado en silla de ruedas?
Es muy loco, porque él se me acercaba, fue mucho, o sea, él, ya cuando empecé la etapa de la rehabilitación, porque me cambiaron de hospital, me llevaron al hospital, a otro hospital, y donde era un centro de rehabilitación, y venía este chico, y me enseñaba a usar la silla de ruedas, a hacer wheelie, las cosas, los primeros truquitos que empezaba a hacer con la silla, pero... te digo, fue muy raro mi primer contacto. Realmente lo veía como una bicicleta, como algo que me hacía bien, no mal.
Tal vez la inconsciencia de la edad y el mirar las cosas desde ese lugar, y me impactó mucho tu relato, perdóname, pero me quedé ahí, ¿no? Me imaginaba a vos tan chiquito viendo ese chico usando tus piernas como si fuese sí. La última vez. Te digo que te lo estoy diciendo, y me pone la piel de gallina, porque digo, vos me dijiste, yo usaba mis piernas como si fuese la última vez que las iba a usar.
Te juro que hace poco empecé a contar esto, porque yo no es que lo tenía guardado, pero tampoco lo no sé, ahora que me está tocando hablar más de mi vida, pero lo tengo muy... Esa imagen que tenés vos es la misma imagen que tengo yo, o sea, es... correr por correr y para probar y para tener esa sensación y para... Como que ahora también mucho lo hago, no sé, también con la vista, ¿no? Eso de cerrar los ojos y abrir y tener la capacidad de mirar y ver tantas cosas y de lo que uno se va perdiendo, que capaz que yo tengo mucha admiración por las personas ciegas, porque yo esquío con personas ciegas y realmente tienen una capacidad de poder bajar a una velocidad... inimaginable con los ojos cerrados, ¿no? Que es
sin el pánico, ¿no? Porque
sin el pánico.
Uno ya tiene pánico viendo.
Claro, y bueno, y por eso también ahora mi admiración es por eso, ¿no? Es como que tengo una visión que de respeto por las personas que esquían con alguna dificultad visual.
¿Ves por qué te decía cuando vos me retrucaste y me preguntaste, cuando yo te dije, bueno, ¿cómo es tu situación? Y vos me decís, ¿cómo mirás vos a la discapacidad? Yo la aprendí a mirarla desde otro lugar escuchando relatos como el tuyo, ¿no? Porque veo que hacen una vida absolutamente normal, Y sus relatos son maravillosos y además empiezan a tener un punto de vista de las cosas tan diferente. Esto que vos me decís, ¿no? Yo ahora veo a una persona que no tiene la capacidad de ver y digo, ¿cómo será ponerse en el lugar del otro? ¿No? Esto de generar esa empatía y ponerse en el lugar del otro. Además tenemos algunos amigos en común, ¿eh?
Claro,
este
que sí.
Poque Martínez, que conocimos, Poque Martínez, que también fue parte de tus entrenadores. Contame, porque vamos a hablar un poco de lo deportista que sos desde siempre. Vos, ajá, hablabas de que jugabas al rugby, fútbol, esquí, pero además seguís esquiando.
Sigo esquiando, sí. Sigo ahora, bueno, con el Poque, este año ya no está más en el equipo, pero... estoy en el equipo nacional, en el equipo nacional de esquí adaptado, ya hace 5 años, y la verdad que entrenando muchísimo. Estoy haciendo hace 5 o 6 años temporada en Europa todos los años y temporada acá en el sur. Bueno, se vienen las Olimpiadas ahora el año que viene, en marzo se vienen las Olimpiadas de Corea, así que este es un año muy importante para cualquier esquiador que tenga como objetivo participar en este evento, importante por todo, ¿no? Porque es la prueba, es la gran cita de todo deportista, es representar al país con mucha exposición y con mucho, y bueno, con gracias a ahora tengo mucho apoyo del país, entonces es el momento de mostrar todo lo que el país está haciendo por vos. Así que bueno, nada, estoy muy motivado. Tengo un entrenador que es de San Martín de los Andes, que se llama Martín Carnaghi, y cuando nos toca no tener nieve, no tener temporada, es que entreno físico, mucho físico acá en Buenos Aires. Y
además tenés que tener fortaleza también en los brazos,
sí,
¿no?
Sí, a full, mucha, haces, la esquiada es muy, bueno, depende de la lesión, porque hay muchas lesiones, ¿no? Pero mi esquiada depende mucho de lo que es la parte abdominal.
Claro.
Nosotros angulamos mucho.
Claro. Tiene mucha fortaleza en el abdomen.
Sí.
Bueno, el Poque, Poque Martínez, que es un amigo que tenemos que también esquía, está en silla de ruedas. El Poque se lesionó esquiando, claro, desde chiquito.
Exacto,
¿no?
Sí.
Vamos a seguir ahora, vamos a escuchar música, pero yo les digo que él me prometió que va a cantar cumbia con su novia,
vamos a
terminar, va a explotar el estudio en Radio Nacional.
Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del 10º piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser 2 y ser 10 todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como 2 margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del 10º piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser 2 y ser 10 todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como 2 margaritas. Eso me haría feliz, tonterías me harían feliz.
margaritas.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacob Assi.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer encuentro federal de calidad y formación turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Mirabel, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax. Super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.música.ar.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Anuncia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional 870.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. pantalón cortito. No sé.
Bueno, estamos hablando aquí con Enrique Plantey, uno de los ganadores, fue premiado por su ejemplo de superación personal por ALPI, esta institución a la que yo valoro tanto porque hace tantas cosas por los otros. Quiero mandarle un abrazo a todos los integrantes de ALPI, el respeto, el cariño y la dedicación que tuvieron para con todas estas personas. En el momento de elegir a los ganadores fue un momento de muchísimo intercambio, porque una historia era más maravillosa que la otra, y la verdad que fue lindísimo. Bueno, estamos aquí con Enrique Plantey. Decía, él sobrevivió a un accidente en el que murieron su papá y su hermano. Él quedó postrado en una silla de ruedas, pero él habla de esta situación que vive habitualmente como algo que lo lleva con muchísima naturalidad, y además es un gran deportista. Ahora se va a... Después te voy a contar a quién tengo en Corea, que tenés que ir a visitar de mi parte.
¿Cómo no?
Dale. Mi hermano.
¡Epa!
Así que anda a verlo.
Ya tenemos casa, ¿no?
Sí, ya tenés casa y te podés instalar ahí con Triana. Y enseguida vamos a hablar con su novia Triana, porque también hay una historia de amor acá. Nosotros traemos historias re completas. Dale. Como por ejemplo la de Josefina Martorell, que es activista por los derechos de la mujer y futbolista. Por eso pusimos esta canción que eligió Irene Rose. Ella va a jugar un partido de fútbol en la cima del Kilimanjaro por la equidad de género en el deporte. Josefina es licenciada en economía. Ella tiene un máster en relaciones internacionales, pero dejó un puesto en la banca financiera para dedicarse al trabajo humanitario. Ahora va a jugar la pelota en el pico más alto de África contra la discriminación de las mujeres en los deportes. Es hábil y apasionada en la cancha, pero vamos a ver si ella nos lo confirma. Hola, Josefina.
Hola, ¿cómo estás, María?
Bien. Qué locura esta que vas a hacer, te lo digo locura con simpatía, ¿no? Porque irte hasta allá en el volcán, ¿no? Allí donde está la parte de la planicie.
Exactamente, donde está un poquito más, 100 metros más abajo de la cima.
Sí.
Que es a 5.895 metros la cima, o sea, esto es a 5.795 metros donde vamos a estar jugando un partido de fútbol de 90 minutos, 11 contra 11, todas mujeres, para batir un récord Guinness del partido de fútbol más alto jugado en la historia.
¡Qué bárbaro! ¿Esto va a ser el 23?
Sí, 23, 24, depende cuando hagamos cima, o sea, y cuando esté lindo el día como para jugar, porque nunca se sabe las condiciones climáticas ahí arriba de la montaña.
Ajá. Josefina, vos vas a hacer esto ahora por los derechos de las mujeres, estás peleando además por muchas cosas, pero sé que tu vocación es humanitaria desde siempre, ¿no? Dejaste trabajos sumamente formales. ¿Te sumaste en algún momento a Médicos Sin Fronteras?
Sí, me sumé en 2011 a Médicos Sin Fronteras.
Sí.
Sí, también había tenido experiencia como en algunas multinacionales en finanzas y me sumé a la organización Médicos Sin Fronteras y me fui a muchos países de África como el Congo, Níger, Sur Sudán, República Centroafricana. Y bueno, y después de ahí estuve un año en Afganistán con la Cruz Roja. Ajá. Volví hace un poquito más de un año.
¿Y por qué te surge esta vocación de involucrarte? Primero con aquellas personas que están pasando situaciones sumamente vulnerables, pero además poner tu cuerpo allí, ¿no? Y además poner en riesgo tu vida.
No sé, a mí es lo que mejor me sale y lo que más me gusta hacer. La verdad que, no sé, no consigo mi vida de otra manera que como la fui viviendo, ¿no? Más allá de como una... lo mira ahora como si fue muy arriesgado. Justamente hoy, hace unas horas, pusieron una bomba en la mezquita de Herat, que era donde yo vivía en Afganistán. Mm. Así que un par de horas me enteré que, bueno, murieron más de 10 personas en un lugar donde yo iba, sí, bastante seguido, y estoy bastante impresionada. Pero bueno, la verdad que cuando yo estuve haciendo eso, lo hice porque es lo que quería y porque era donde yo realmente me sentía más útil.
¿Qué pasó ahí en el Congo? Porque viniste de Congo, volviste 2 meses a la Argentina y después te enviaron a Niamey, ahí a la capital de Níger.
Sí, sí. Bueno, no, en realidad me hice la primera misión para Médicos Sin Fronteras en Congo. Uh-huh. Decidí, bueno, me iba por 4 meses, al final me quedé 14. Y bueno, cuando estaba ahí me ofrecieron si quería seguir con la organización, así que volví acá unos meses de descanso y me volví a ir, así como vos decís, a Niamey, que es la capital de este país, Níger.
Uh-huh. Y que... pensaba que ahora este partido por la igualdad, la equidad de las mujeres en el deporte también tiene que ver con posar la mirada sobre otros, ¿no?, que necesitan de tu ayuda.
Sí, claro, o sea, en realidad este partido se hace en África porque es uno de los continentes más desiguales en términos de género. Entonces, el subir una montaña en África creo que es un todo un simbolismo, más allá de la montaña en sí, es como, la montaña sería como los obstáculos que vivimos las mujeres todos los días, no solo en el deporte, que bueno, es algo como, tal vez el fútbol es un poco marginal para las mujeres, sino en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí, claro. Vos sabés que estoy aquí con Enrique Plantey, estábamos hablando, él fue reconocido por Alpi por su historia de superación. Yo creo que escuchaste que tuvo un accidente cuando era muy chico. Bueno, quedó en silla de ruedas y hoy él es un gran deportista y un gran esquiador, así que me gustaría que se conozcan, aunque más no sea por teléfono, y después, cuando se conozcan personalmente, digan, ah, ¿te acordás que hablamos una vez en el programa de María Arese, Josefina Martorell?
¿Cómo estás, Josefina?
Enrique Plantey.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Qué lindo escucharte. La verdad que, bueno, como contó recién María, estoy acá con Triana, que es mi novia, y ella vino con el sueño también de no sé si pues, meterse en Médicos Sin Fronteras, pero hacer algo muy parecido a lo que hiciste vos. Es muy valioso, la verdad que bueno, me gustaría mucho poner a... Ah, ¿para qué te lo voy a pasar a Triana que te quiere decir?
Sí, Triana es de Marbella, y ahora vamos a contar la historia de amor. Vamos a poner una música, búscate una musiquita de amor para después cuando contemos cómo se conoció en el boliche, pues aparte a mí me encanta. Y Triana es bellísima, tiene unos ojos que con una dulzura, es la novia de Enrique y también tiene esa visión.
Está estudiando enfermería ahora.
Enfermería, pero vino a estudiar medicina a la Argentina. Bueno, Triana, te dejo hablar a vos con Josefina también, intercambien, charlen como si estuviéramos en una mesa de café.
Josefina, nada, felicitarte por lo que estás haciendo y que voy a empezar a seguirte más de cerca para poder acompañarte un poco más.
Bueno, igualmente vos realmente si estás estudiando enfermería es una posibilidad muy cierta de que te vayas con Médicos Sin Fronteras. De hecho, la sede de Médicos Sin Fronteras, donde del centro operacional que yo fui parte, es en Barcelona. Así que me pasé durante 5 años yendo cada 2x3, o sea, cuando terminaba las misiones, cuando las empezaba y cuando tenía cursos me iba a Barcelona. Bueno, vos sos de cerquita, ¿no?
Más o menos, del sur de Marbella,
sí,
pero...
Sí, bueno, pero queda comparado
sí.
Con Argentina.
Después de irme para Argentina puedo viajar para cualquier lado, sí. La verdad que me encantaría, yo estoy esperando recibirme y cuando esté un poco más completa, empezar a ayudar así más de fondo. Me encantaría.
Exacto. Bueno, en Médicos Sin Fronteras, sí, es importante que la gente esté recibida y tenga algo de experiencia. Lo que siempre decimos es que, bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, pero bueno, que tiene muchos profesionales, o sea, todos somos profesionales y todos realmente vamos a hacer un trabajo como con seriedad, entonces se quiere tener a los mejores. Entonces a veces es muy difícil conseguir gente que quiera irse y que tenga como el perfil para que Médicos Sin Fronteras acepte que se vaya, porque no se va cualquiera.
Claro.
Realmente para ayudar a la gente uno tiene que estar como muy bien capacitado, me parece.
Claro. Bueno, me vine a acompañarlo a Henry nada más y me voy re contenta de saber que te voy a conocer.
Dale, dale.
Bueno, está por acá por Buenos Aires, vos, Josefina.
Sí, yo estoy acá en Buenos Aires, ahora estoy con los preparativos porque en una semana es que
parto. Te vas, claro, es en 2 semanas o una.
Claro, no, en una semana me voy, o sea,
el 17
el partido lo jugamos el 20, claro, el 15 salgo para allá.
Sí,
para
sí.
Así que ahora estoy con los últimos chequeos médicos, bueno, por suerte me dio todo bien, pero hoy estuve con los últimos médicos y sí, haciendo los últimos preparativos, comprando medicamentos, ropa, bueno, de todo.
Josefina, ¿y cómo hacen para entrenar? Porque ¿jugaste alguna vez un partido en tanta altura?
No, si bien yo he jugado al fútbol desde siempre, nunca lo hice a tanta altura. Ajá. Entonces, bueno, me estoy entrenando acá con una chica, con una entrenadora, Luciana, que entrena gente para hacer el cruce de los Andes.
Ajá.
Entonces ella me tiene haciendo bastante trabajo anaeróbico sobre todo y me hace hacer aparte por mi cuenta de la parte aeróbica. Sí, estoy como tratando de meterle. Bueno, igual esta última semana me dijo que me calmara un poco, que estuviera más tranquila para no sobrecargar los músculos.
Claro.
Y creo que igualmente, por suerte, el Kilimanjaro es una montaña que la vamos a ir subiendo de a poco. La podés subir realmente rápido en 5 días y lo vamos a hacer en 8, como para estar más aclimatadas para poder jugar este partido, porque lo difícil, si bien subir una montaña de esa altura es difícil, lo más desafiante, digamos, es el partido este de 90 minutos.
Claro, claro. ¿Y sabés si lo pasan por algún lado?
Mira, hay chicas, lo van a estar haciendo un documental que va a salir en alguna cadena grande de televisión, todavía no se puede decir cuál. Ajá. pero no sé, o sea, no es que va a salir, creo que no va a salir en vivo, va a salir después, se van a tomar como todo el tema documental y de notas, y después lo pondremos a la vuelta, porque no sé qué tipo de señal hay a esa altura.
¿Y de qué jugás vos?
Bueno, a ver, yo cuando era más chica, ahora tengo 34 y ya juego como un poco más abajo porque estoy más vieja y cansada. Cuando era más joven jugaba de 8, de 10, o sea, jugaba en medio campo, me gustaba ir para arriba también a hacer goles, pero también tener la pelota. Ahora está más complicado.
Chicos, yo lo que les voy a decir es, ahora Silvio Ferreri e Irene Rose se van a pasar los teléfonos para que se manden unos mensajitos y se pongan de acuerdo y se puedan encontrar los tres.
Me encantaría.
Así charlan un rato. Me encantó este encuentro entre ustedes. Josefina, lo mejor. Te deseamos.
Vamos,
desde
José.
Aquí. Y cuando gracias. cuando vuelvas te esperamos acá en la radio, ¿dale?
Dale, a mi vuelta ya les cuento cómo nos fue y qué fue lo más interesante y lo que más me costó ahí.
Dale, sí. Sería buenísimo. Un abrazo de gol. ¿Quién decía eso?
Un abrazo de gol.
No sé, alguien decía un abrazo.
Barrilete cósmico.
Sí, puede ser. Bueno, te mando un abrazo, José. Chao, hasta luego.
Chao.
Bueno, y seguimos aquí nosotros con Enrique Plantey, que ahora al final del programa van a hacer una versión de... ¿Qué elegiste cantar, Enrique y Triana?
Triana eligió Márchate Ahora de los Totora.
Bueno, después van a cantar un tema de los Totora. Pero mientras tanto, ¿qué nos quedan? 10 minutitos, en un par de minutos Norma viene la parte que nos gusta a nosotros. La historia de amor entre Enrique y Triana, que se vino de Marbella. Y ella dijo, qué guapo que es este niño, cómo me gusta, y lo voy a acompañar hasta que la muerte nos separe.
Qué hermoso.
Contame cómo se conocieron.
Me voy a adelantar porque si no va a contar una versión que no es.
Es que yo quiero escuchar las versiones.
Yo tengo la versión.
Y no nos conocimos en la biblioteca ni estudiando ni nada, en un boliche fue.
A un boliche, estaban danzando, muy bien. Estamos. ¿Y con vos estabas así, con tus amigas? Claro. ¿Lo mirabas de reojo? ¿Lo conocías ya? ¿Sabías de él?
No. Fui para el baño y me paró él.
Epa.
Queriéndome presentar al amigo.
Vieja.
Y después yo ya me fui para el baño y al ratito ya me vino a ver y obviamente a mí me encantó desde que lo vi. Claramente.
Él hizo cara cuando ella dijo algo recién. Hiciste una cara como diciendo, esto no es tan así.
Yo tuve hace muy poco tiempo, ya estamos 5 años de novio, como que me cayeron fichas y yo creo que ya sabía de mi historia, me había googleado.
¡Lo había googleado! Mirar el amor en los tiempos de Google.
Sabía quién era y los lugares que frecuentaba y seguramente fue una...
Te fue a buscar a propósito, al galán.
No.
Triana,
la verdad
¿es
que...
así? No, nada que ver.
No, la verdad que fue muy de casualidad en un boliche que nunca pensé que iba a conocer a una persona como Triana. Y de a poquitito nos fue muy lento todo, no fue que enseguida nos pusimos de novio. Pero bueno, ahora estamos viviendo juntos ya de 4 años. Y es mi compañera, estamos mucho tiempo, tuvimos los primeros meses, los primeros años estuvimos mucho tiempo juntos, ahora porque está mucho más metida con la facultad, bueno, nos toca estar más separados por mis viajes, pero antes me acompañaba, fue muy fundamental en mi primera etapa como deportista, porque yo todavía no tenía... El apoyo del ENAR de Nación para poder tener un entrenador o para tener un pasajes pagos o para tener me conseguía la plata y con eso viajaba y era muy día a día lo que estaba haciendo en el deporte y necesitaba a alguien que me ayude porque me encantaría, algún día les voy a mandar una foto de lo que es el equipaje con que viaja una persona, un esquiador, y sobre todo un esquiador que está en silla de ruedas.
Claro.
Es increíble la cantidad de cosas que llevas y bártulos. Claro. Y no te digo que es imposible, pero es muy difícil viajar solo.
Claro.
Y bueno, ahí tenía a mi novia, a mi princesa, que me venía atrás llevando todo y muriéndose de frío. Estuvimos 9 meses, hicimos una temporada de muy larga, que creo que es la más larga que hice, con Triana, para poder clasificar a las Olimpiadas del 2014, que fueron mis primeras Olimpiadas, nuestras primeras Olimpiadas, que arrancamos en San Martín de los Andes, nos fuimos a Canadá, que es donde primero cae nieve, y de ahí nos fuimos a Estados Unidos, y después nos fuimos a Europa, todo tratando de conseguir los puntos necesarios para poder entrar a Sochi.
Mirá,
y
ella siempre al lado tuyo.
Siempre al lado mío, además, bueno, contó un poquito vos también, ¿no? Pero era todo, yo no tenía entrenador, así que...
Eso es parte de lo que vos decías, que creías en tu destino, ella tenía que...
Tenía que estar...
En tu vida.
Ojalá que por siempre, ¿no? Porque de verdad que me siento muy bien con...
subime el Love of My Life, porque...
¿Puedo darle un besito?
Sí, dale un beso, escucha. Ay, mira Norma, sale y dice, qué amoroso, mira, diría Norma. No, me encanta, Triana, me encanta, y ella tiene una vocación, la verdad, se ve que es una persona, recién decía, ¿no? Me encantaría formar parte de Médicos Sin Fronteras, pero no lo vas a poder acompañar a Enrique.
No, es que yo la voy a acompañar a ella, me toca a mí ahora.
Me encanta, te juro, me voy de acá, Irene.
¿Vos estás de novia?
¿Eh?
¿Estás de novia, casada?
Bueno, ¿qué digo? Sí. Tengo
amor,
3 hijos, claro, del amor, enamorada
del amor. Del amor, bueno.
Del amor, ¿eh? Bien, chicos, bien. Me encanta. Y vos también te felicito por este acompañamiento, ¿no? Es divino ver esta historia que tiene muchísimos condimentos. Tiene una historia de superación, tiene una historia de, al principio, mucho sufrimiento, pero también de mucha creencia y de mucha fe. Y creo que de eso se trata también, ¿no? De creer primero en uno y después en lo que sea.
Y disfrutar. Yo creo que... Todo, por lo menos lo que yo me planteo, todas las cosas que hago, lo hago porque disfruto mucho de las cosas que hago. O sea, realmente, si no las haría. Esto de estar esquiando, sé que tiene un grado de sacrificio, tiene de despertarse muy temprano, entrenar todos los días, tener una metodología, hace mucho frío, o sea, ahora nos toca no tener casi verano, entonces estamos de invierno, pero lo disfruto, realmente disfruto de todo esto.
Es maravilloso. Triana.
Yo encantada de acompañarle. Imagínate, si vos escuchás solo la historia, vivirla es mucho más emocionante. Y enamorada, claramente.
Ay. Chicos, gracias. La verdad que, como siempre, mis entrevistados terminan llenándome el alma, enseñándome. Por eso te decía que después de escuchar historias como las tuyas durante todos estos últimos años, mi pararme frente a la vida cambió, ¿viste? Uno a veces va cambiando el eje de a poquito y además se va poniendo grande. Pero ahora...
Pero que venga ya la compañera.
Explota el estudio. Bien, la compañera, ¿sabes a quién le dice? A Irene Rose, para que baile, porque ellos quieren la coreografía de Irene. Vienen los Totora, Enrique Plantey. Triana, ¿cómo es tu apellido?
Serfati.
Triana Serfati, gracias a la gente de Alpi,
Dale volumen.
Por hacer tanto por tantos. Y los chicos, contá conmigo porque cuento con vos. Nos encontramos en Paraná. Gracias a todo mi equipo, gracias a esta radio. Y los chicos cantan los Totora para despedirnos esta noche en Cuento con vos.
Aplausos, En otros brazos sentí tu calor.
En otras bocas sentí tu sabor. En otros cuerpos.
Bien. Vamos, y Enrique, yo sé muy
bien. No te olvidaré. El amor es así.
No sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Te estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino a pesar del día. El amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé.
¡Bravo! ¡Bravo!
Locutora, con Enrique Plante y su novia Triana, quien cuento con vos mientras Norma Salas e Irene Rose bailan moviendo sus caderas. Uy, una se cayó una. Se cayó una y no se puede levantar. Vamos, chicos, sigan.
Y yo sé muy bien.
No te olvidaré. El amor es así. Llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí. No sales de mi mente y siento que voy a morir.
Eso es mentira,
mentira. Ahora. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta,
es como si todo fuera solo una ilusión. No te des cuenta, mata el sentimiento para otra pasión.
Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé.
Estarás sola, te arrepentirás de darte cuenta que no es sol. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esta puerta, que como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento que le da nuestra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé.